Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Antonio Martínez en la dirección técnica, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García Jiménez. A la 1:04, continuamos con la aventura del saber más.
Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado comprender y transformar el mundo que la rodea. En este sentido, entre los esfuerzos más fascinantes, se encuentra la alquimia, una disciplina que mezcla ciencia, filosofía, arte y espiritualidad. Surgida en civilizaciones como Egipto, India, China y luego en el mundo islámico y la Europa medieval, la alquimia se dedicó al estudio de la naturaleza, los metales y el alma humana, anticipando muchos de los descubrimientos que más tarde darían origen a la química moderna. A través de esta lectura y sobre todo por la propuesta de José Carlos Sánchez Fernández, se van a explorar esa compleja y milenaria historia, su estrecha relación con la química y las figuras más célebres en este campo, además de uno de sus símbolos más legendarios, la piedra filosofal. ¿Qué factores contribuyeron a que la alquimia floreciera en el mundo islámico mientras en Europa era reprimida?
Básicamente contribuyeron la tolerancia intelectual que existía, es decir, una tolerancia intelectual, científica, que se considera la edad de oro islámica, que está entre los siglos VII y VIII, VII y VIII, y llega al XIII, y promovió activamente el conocimiento, la ciencia, la filosofía, y hace que incluyen disciplinas que entre ellas, como científica, estaba la alquimia, y que contrastaba con la mentalidad de la Europa medieval, donde muchos de estos saberes no eran aprobados y eran considerados incluso heréticos o sospechosos de brujería. Es decir, el conocimiento no lo podía tener tampoco, porque entre otras cosas te podían tachar de brujo y aquello te podía llevar a la pena de muerte. Por tanto, era en el campo de los musulmanes donde se encontraba el principal empuje de esto. Ejemplo de ello, por ejemplo, lo tenemos en, si habéis visto la película El Médico o habéis ido al teatro y habéis visto el musical del Médico, ahí se ve como en Europa había un retraso en cuanto a la ciencia médica. Es más, estaba hasta perseguido porque no se dejaba investigar con cadáveres, y sin embargo el protagonista se va a toda la parte de Oriente y allí puede ejercer como médico y llega a ser hasta brillante, ¿no? Y hay escuelas de medicina. Ahí vemos un poco ese contraste, ¿no? El cómo en Europa se perseguía, pero sin embargo en los países de ámbito musulmán se potenciaba esto mucho. Luego también había la preservación de los textos antiguos y la traducción. Los sabios islamistas traducían y preservaban obras griegas, egipcias, persas, hindúes. Acordaos de un detalle importante. Los egipcios que hacían muy bien, tepranar cerebro. Trepanaban, ahora lo he dicho bien, trepanaban perfectamente lo que eran el cerebro y lo liberaban de las presiones y demás, ¿no? Y de hecho hay momias que se ve que tiene el huequecito en el cráneo, pero tiene callosidad hecha, es decir, que sobrevivió y por eso se formó el callo en el cerebro, ¿no? En el casco. Persas, hindúes, como os comentaban, y incluían tratados de alquimia. Tratados que muchas obras se creían perdidas en Europa, sobre todo tras la caída del Imperio Romano, y que nos encontramos que ellos sí tenían traducciones de todo esto. Había un apoyo institucional, esto es obvio, porque los califas, los príncipes, financiaban la investigación científica, construían bibliotecas, equipaban laboratorios. Figuras como, por ejemplo, Al-Razi o Geber pudieron trabajar y experimentar con una relativa libertad en entornos científicos protegidos. Se dice con relativa libertad porque, evidentemente, el califa tenía que estar en todo. Y si al hombre se le antojaba ahí a ver cómo iba su laboratorio y cómo iban las experiencias alquimistas, era papito el que paga, vamos, como el que dice, ¿no? Entonces,
dame resultados.
Claro, y mucho más porque la alquimia sobre todo lo que buscaba era el conocimiento. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Más allá del tema de transmutar el plomo en oro y demás, de lo que ahora hablaremos, pero buscaba el conocimiento. Y el conocimiento en muchas facetas, en muchas áreas, ¿no? Y se consideraba que mientras más preparados estuvieran los médicos de la época, esto voy a meterlo entre comillas, los químicos de la época, ¿para qué? Pues porque no solo tenían el deber de avanzar en el conocimiento, sino también, por ejemplo, crear antídoto, crear medicina, crear ungüento, eso era importante. Y eso no lo hacía la química de la época porque la química no existía, la madre de la química es la alquimia. Mal que le pese a muchos científicos que nos están escuchando, pero lo que estoy diciendo es verdad verdadera.
Exacto. Eso se estudia, además se estudia en química, para sí, polvo,
sí,
que
sí,
se
es en química, así, ¿no? Yo he hablado con catedráticos en química de en la universidad y ellos te lo reconocen.
A ver, el amoníaco es una creación alquímica.
Claro.
Es un químico.
Claro. Que luego ya evidentemente la alquimia tomó un camino, sí, claro. Y la ciencia con la química tiró para otro, ¿no? Y ya se desvirtuó, pero que la madre es la alquimia. Y hay una relación también positiva entre ciencia y religión en el entorno musulmán, ¿eh? Uh-huh. En el cual, que mucho cuando se habla del mundo islámico parece que se sataniza, ¿no? No, es radical esto. Oiga usted, que radicales son unos pocos, como también hay radicales cristianos, no nos vamos a engañar. Que al resto no lo puedes meter en el mismo saco, que hay muy buenas universidades en todos los países de ámbito musulmán, ¿eh? No metamos en el saco a los radicales, ¿no? Entonces, había una relación muy positiva entre ciencia y religión en esta época y en el mundo de este ámbito islámico se buscaba también el conocimiento, fijaos qué bonito, porque se creía que el conocimiento nos acercaba a Dios. Entonces, claro, decían, mientras más sepamos, mientras más conocimiento tengamos, más cerca estaremos de la verdad absoluta, y la verdad absoluta es Dios. Por tanto, ellos trataban de explorar eso y de hacer investigaciones que la alentaba incluso el poder religioso. Por contra, en Europa no, en Europa la Inquisición te daba leña. Si eras una señora o un caballero que sabía mucho de planta y hacías ungüentos con planta y te curaba, te podían quemar por brujería. Con lo cual más vale que no dijeras que sabías de remedios naturales. ¿Os dais cuenta la diferencia que hay tan grande, ¿no? Y también esto lo favorece que la inestabilidad política que había en Europa. Europa estaba metida, casi siempre estaba metida en una guerra o una cruzada, no fallaba. Entonces esto no daba la estabilidad como para poder tener una tranquilidad, una hegemonía y crear escuelas, crear colegios que se dedicaran a investigar. Para colmo, nos vamos a encontrar que hay un colapso, el colapso del Imperio Romano, que se divide en dos, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, y a partir de ahí empiezan a darse ya, sobre todo en la parte occidental de Europa, los primeros señores feudales, que esto eran todos unos holgazanes, esto no valían ni para rascarse, eran tremendos. Entonces, como tíos holgazanes que no valían para nada, no potenciaban esto. La verdad, lo único que potenciaban eran los diezmos, la opresión, y la iglesia de la época se limitaba a la difusión de qué, de ideas religiosas, no se quería otra.
Ahora que has mencionado la palabra guerra, pensaba, ¿en qué momento de la historia de la humanidad ha habido paz total y absoluta en todo el mundo?
Nunca.
Uf, nunca.
Nunca, 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 nunca.
Es increíble, ¿eh?
Pues eso es,
es lamentable.
Así nos va.
Es lamentable,
no va, no, no, no. Sí, sí, es penoso, ¿eh? Porque siempre hay algo, ¿eh? Siempre hay algo. Y fijaos, ahora en el momento en el que estamos, hay tres guerras que sepamos ahí abiertas. Está la de Ucrania contra Rusia, que hay, ahora hay un alto al fuego de 30 horas.
O Rusia contra Ucrania,
más bien. Luego nos encontramos con la que hay en Palestina e Israel, que se siguen pegando tiros. Y luego está la de Taiwán y China. Que yo sigo con eso enreado. Sí, a ti tú te ríes, pero yo sigo con eso enreado. Y luego la tercera guerra mundial comercial. Que eso dice la gente, ¡ah, qué exagerado!
Tercera, sí, pero bueno, yo me refería a guerra,
no, pero guerra de tiro,
de,
que sepamos,
de matar
esa.
A personas. Claro. En fin, volviendo a la alquimia, ¿en qué aspectos principales se diferenciaban la alquimia oriental y la occidental en cuanto a sus objetivos y métodos, Jesús?
Bueno, sobre todo una base fundamental, en la búsqueda de ese conocimiento. Explico un poco esto. La alquimia oriental, China, India, ¿qué buscaba? La longevidad y la inmortalidad, el conocimiento para mejorar al ser humano en su aspecto físico, buscando el elixir de la vida eterna, mejorar la salud y rejuvenecer o envejecer mucho más tarde, como por ejemplo en la India, que sobre todo esto tenía esto, dentro de la alquimia era bastante seguido, y lograr la perfección espiritual, pero antes logrando la perfección del cuerpo. Esto es en la oriental, está hablando de China e India. Uh-huh. Egipto. Ya vamos a otro concepto distinto. ¿El concepto cuál era? Transmutar los metales en oro y plata, en metales nobles. Cualquier tipo de pedrusco, uh-huh, cualquier tipo de metal que no fuera noble, en un metal noble. Luego descubrir la piedra filosofal, sobre todo. Y alcanzar la perfección. Sí, la perfección espiritual, pero a través del oro. Esto tiene una explicación. Hoy en día el oro es, para nosotros, es una forma de ostentosa de ver la vida. Cuanto más oro tengo, más riqueza tengo. En el Egipto de la época, el oro era Ra. El oro era el sol y el sol era Ra. Con lo cual, yo lo que hacía, ¿buscar oro para enriquecerme? No. Buscaba el oro para tener a Dios.
Contenido espiritual.
Entonces buscaba espiritual. La piedra filosofal para coger un trozo de metal y transformarlo en Dios. Y tener ese Dios conmigo. Era un poco jugar al creador. Pues sí, posiblemente sí. Luego, dentro de la alquimia oriental, se seguía más bien el uso de plantas, de minerales, de compuestos naturales para crear medicinas, elixires. Como vemos, la alquimia era más un poco una búsqueda de, repito, la perfección y mejora de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para alcanzar así la mejora de nuestro espíritu, porque la conexión en Oriente entre el cuerpo y el espíritu era algo que se tenía, era como el ABC del conocimiento humano, del conocimiento de la vida. Cuerpo y espíritu era un solo ente. Si tú cuidabas el cuerpo, cuidas el espíritu. Si cuidas el espíritu, cuidas el cuerpo. Con lo cual, de una forma o de otra, ibas por ese intento de encontrar el camino hacia esa perfección. Después, las prácticas asociadas al taoísmo, a la medicina tradicional china, trabajo con energía vital o el qi, sobre todo en China. En los tratados de la medicina china, cuando alguien estudia medicina china, es una forma de ver la alquimia desde el primer capítulo de la medicina china. Pero es por eso, porque habla de transmutación, habla de mejora, habla de conocimiento, habla de conexión entre lo físico, lo terrenal y lo espiritual, y después ya otra serie de cosas, ¿no? Pero se busca esa perfección también. Dentro de la alquimia, bueno, también la alquimia oriental, fórmulas de farmacia, pero más bien orientadas a la transmutación de vegetales, más que minerales. Sin embargo, aquí en Occidente lo contrario. Aquí buscamos la transmutación de los minerales en oro. ¿Por qué? La herencia de Egipto, que es la que hemos cogido nosotros. Aparte de eso, hemos utilizado métodos experimentales. Decía José, la química es... La alquimia es la madre de la química. Claro, aquí se empezó los primeros laboratorios. ¿Para qué? Para las primeras destilaciones, las primeras calcinaciones de algunos metales, las primeras sublimaciones de otros. O sea, se perseguía cambiar la materia. Y cuando los primeros químicos, alquímicos en este caso, se metían en un laboratorio y aplicaban algún tipo de técnica y veían cómo ese metal cambiaba, ¡sorpresa! ¡Ostras! Hoy en día nosotros hemos cambiado metal lo más normal del mundo. En aquella época no. Cuando tú transmutabas un metal, cuando tú lo cambiabas de estado, aquello era un logro inmenso. Y aquello era digno de admiración. A partir de ahí se empezó a mejorar los hornos, sustancias que eran disolventes como el mercurio, el azufre, la sal. Y también había algo, y es que en esa carrera por adquirir ese conocimiento que de alguna forma pues engendraba poder, porque claro, cuando tú eres capaz de transmutar metal y de realizar algo que era un avance científico, pero que te ponía la cabeza en el conocimiento de ciertos metales, esto era perseguido. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que al ser perseguidos, los primeros alquimistas empezaron a usar la simbología para escribir sus tratados. Y a partir de ese momento, pues pasó un poco, yo creo que se empezó a, no enturbiar, sino a oscurecer la alquimia, porque de esa forma se mantenía la integridad del alquimista de turno que escribió un libro que podría ser perseguido por alguien que no tenía mucho conocimiento, afortunadamente, y que todo eso, pues toda esa información pasaba desapercibida. Así que esto es más o menos, grosso modo, lo que pasó con la alquimia desde tiempos pasados hasta hoy en día en cuanto a esa diferencia entre la alquimia oriental y la occidental y los métodos que se hacían unidos.
Estaba bicheando el origen etimológico de la palabra alquimia y al final es que química.
Es química.
Quiero decir que la palabra química deriva de la alquimia. Ha nombrado la piedra filosofal. ¿Qué simboliza dentro del lenguaje místico y espiritual de la alquimia, José?
La piedra filosofal es lo que buscaba y busca todo alquimista.
Digo, y el que no lo es también.
Y el que no lo es también, porque claro, es aunar los cuatro elementos, que no son cuatro elementos, son cinco. Y ahora voy a explicar por qué. Está la tierra, está el fuego, está el agua y está el aire.
Y el eterno.
Y el quinto, ¿no? El quinto eres tú, el que lo recibe, la persona.
Eso del éter es una apreciación falsa en la alquimia. El quinto elemento siempre es aquella entidad
que lo recibe,
que transmuta todos los cuatro
elementos.
Claro. Por eso cuando antiguamente se representaban las estrellas de cinco puntas, el tetragramatón famoso,
sí,
aunaba los cuatro elementos y la punta larga, ¿quién era?
Quinto,
tú,
claro.
El que la recibe.
Que de hecho, si colocas a una persona dentro de ese hombre, de esa estrella de cinco puntas, tienes los brazos, las piernas y la punta de arriba,
ahí
que es la
está,
quinta, la cabeza.
La cabeza.
El cerebro, el ser.
Claro.
Y además que apunta a dónde? Al cielo.
Al cielo.
Es que la simbología. No me meta por ese jardín que me vuelvo loco.
Ahí nos perdemos, ahí nos cegamos.
Me vuelvo loco.
Ahí nos cegamos.
La simbología me encanta.
En las catedrales, mira, en las catedrales, por ejemplo, se usa mucho cuando en la nervadura de la estructura propia de la bóveda, te vas a fijar que convergen siempre en figuras geométricas que normalmente están en relación al número áureo. Y que cuando uno se para a contar las puntas, son o hexágonos o pentágonos, lo cual te forma o un pentagrama o la famosa estrella de David, en un templo religioso que tiene una gran significación. Pero lo curioso es que dentro de las grandes catedrales, de las iglesias, lo que se encierra, que es, aparte de Dios, es el conocimiento, Dios representa el conocimiento. Entonces, Dios es el que tiene la unión de esos cuatro elementos, esa piedra filosofal, y la punta siempre que representa la cabeza de ese pentagrama, ¿hacia dónde apunta? Al altar mayor, que es donde se supone que está la sagrada forma, que precisamente es el cuerpo, ¿no? Con lo cual, hay una simbología que es tremenda, a mí me apasiona, y que uno cuando la estudia, cuando la analiza, pues se da cuenta que aquellos del medievo no daban punta sin hilo, ¿eh? Pero volviendo un poco a todo ello que me comentaba, hay un lenguaje místico y espiritual, Pilar, respondiendo a tu pregunta, con respecto a la piedra filosofal. Lo primero que representa es la perfección suprema. No solo en el sentido material, no solo en convertir metales básicos en oro, sino en el sentido espiritual, es la perfección del alma, la unión de lo divino, que es lo que se busca, la unión de lo terrenal con lo espiritual. Es la iluminación y la sabiduría completa, porque cuando se alcanza el conocimiento absoluto, se tiene el conocimiento total de las leyes del universo y de uno mismo. Y la piedra lo que representa es el despertar espiritual y la comprensión de los grandes misterios de la vida. Es la inmortalidad y la regeneración. Siempre hemos buscado el elixir de la vida eterna, quien lo tuviera, o el elixir de la vida en sí. Y la piedra filosofal lo que representa es la superación de la corrupción, lo que es la superación de la enfermedad, la superación de la muerte, tanto física como espiritualmente. Quien controla la piedra filosofal, controla todo esto. ¿Vive eternamente? Sí y no. El cuerpo se corrompe, el conocimiento no, pero puedes subir un peldaño de elevación espiritual que te lleve a otro estadio del conocimiento. Es decir, es casi infinito. Y luego hay una transformación interior, porque el alquimista, efectivamente, el alquimista avaro, materialista, lo que buscaba era transmutar el plomo en oro, ¿no? Mm. Pero para eso, ¿qué hace falta? Para eso hace falta conocimiento. Y nuevamente nos pone en la senda de la auténtica meta de la alquimia, que era el conocimiento, el transmutar el alma impura, ¿en qué? En un ser dorado, es decir, en un ser purificado, sabio y en armonía con el cosmos, que era lo que buscaban. Por tanto, la piedra filosofal no era una piedra al estilo de Harry Potter. No, no era, no era. La piedra filosofal era el emblema de la perfección, era la sabiduría, era la transformación espiritual, mucho más allá de la mera riqueza espiritual, porque la riqueza, de la riqueza material, porque la riqueza material se gasta. Claro. La riqueza espiritual permanece. Ese era el objetivo real.
Y con respecto a los alquimistas más famosos, habría que mencionar a Hermes Trismegisto, Heber y Al-Razi. ¿Qué aportes fundamentales hicieron al desarrollo de la alquimia y en qué se diferenciaban sus enfoques?
Bueno, el primero, Hermes Trismegisto no es un personaje real. Hay dos hipótesis. Una, un sobrenombre que se puso alguien, estamos hablando del Antiguo Egipto, porque esos documentos sí están fechados en el Egipto antiguo. De hecho, se piensa que ese nombre se tomó por la fusión del dios Thoth, dios de la sabiduría, y el dios griego Hermes, con lo cual se sitúa una horquilla de tiempo que podría ser incluso más cercana a la época helenística de Egipto, aunque este dato es, bueno, simplemente pues por la construcción del nombre. Otra hipótesis habla quizá de un conjunto de personas que habrían hecho un compendio de conocimientos en un libro, bueno, que posteriormente alguien los transformó en un libro, y que a partir de ahí esa persona quien unió todos esos conocimientos, esos legajos, hasta formar ese gran libro, del cual pues hay bastante información, le puso ese nombre.
Escúchame, eso tiene relación con la tabla esmeralda. Este Hermes no era el profeta que anunció el advenimiento del cristianismo.
No.
Hermes Trismegisto.
Sí, no, pero eso no. Es el de la tabla esmeralda.
Ahí está.
La famosa tabla esmeralda.
Yo tengo una copia en casa.
una tábula que se supone que fue escrita por él y la cual guardaría los primeros, las primeras normas básicas sobre la alquimia.
Que se perdió esa tabla.
Hay y entonces, ¿quién es este otro? Porque es que, claro, yo me he metido en internet y aparece como personaje helenístico.
Sí,
claro. Es la deformación griega.
Por un lado, y luego por otro, el...
Estoy hablando del personaje helenístico. Bueno, del personaje helenístico, personaje ficticio, porque no era un personaje real. No ha habido ningún documento que atestigue eso.
El griego lo que hacía referencia realmente es una deformación de el mito de Thoth y de Hermes. Al que hace referencia a Jesús realmente, es una composición, digamos. No es un personaje como tal, sino que es un personaje helenístico, pero sacado de la leyenda.
De repente, o yo estoy confundida o liada, pero que lo mencionaba tanto Emilio Carrillo.
Claro, lo mencionaba porque la tabla esmeralda es uno de los... las bases fundamentales para el conocimiento de la alquimia en cuanto a la transformación, de la transmutación del ser. Uh-huh. Vale. Estamos hablando de algo que no era alquimia como transformación del oro en plomo, del plomo en oro, perdón, al revés, lo iba a decir yo. No, sino estaba más cercano al ser, a la espiritualidad, a la interdimensionalidad del ser, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, toda esta sabiduría se supone que fue adquirida una época antediluviana. Aquí va a ir un poquito las cifras, va a ir un poquito los datos, hablando de datos no biográficos, sino datos de tiempo, ¿vale? Datos temporales. Los aportes fundamentales, sobre todo, nombró los primeros principios de la correspondencia, la polaridad, la causa y efecto, el ritmo, el género y la vibración. Principios fundamentales para entender la alquimia y también la química. Claro, ¿sabes? Todo esto, lógicamente, son términos que son de un pasado. Es como si nosotros decimos aquí la bilis amarilla, la bilis negra, la flema, y no me acuerdo con otra cosa más que se componía el ser humano, no me acuerdo ahora mismo exactamente. Claro, esos son términos médicos de un pasado muy remoto, pues estos son términos alquímicos de un pasado muy remoto también, que aún así hoy en día se sigue utilizando en algunos textos, ¿no? Luego, los principios que sirvieron como base filosófica para interpretar todos esos procesos de transformación de los metales y también del espíritu. Eso es lo que a lo mejor Emilio Carrillo lo nombraría porque es importante para ello.
No. Es que es lo que estaba comentando yo, que era un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Es otro personaje.
Ah, sí, no, pero quiero decir...
Que se llama igual.
Sí, pero digo...
Entonces yo estaba ya un poco como confundida.
Sí, pero cuando tú decías lo de que Emilio nombraba a Hermes Trismegisto, es que lo nombra porque es una base también de la transformación del ser humano, de la parte espiritual. No, nombraba a este.
Nombraba como un profeta.
Entonces no es el mismo. Pero bueno, después Geber Abu Musa al-Sufi. Anda. Hemos dicho antes que los árabes fueron los precursores de la alquimia, porque ellos sí tenían en cuenta todo eso. Y este hombre en Europa se conocía como Geber, y aunque algunos historiadores dudan de su existencia, sí hay más documentación fidedigna que de la anterior, que de Hermes. Con lo cual, quizás este personaje sí sea más real. De todas formas, como vemos, aquí un oscurantismo en los alquimistas. Ellos no querían decir, señores, yo soy el alquimista mayor del mundo y me llamo Pepito Pepe Pérez. No, eso no lo hacían. Siempre buscaban seudónimos, buscaban sobrenombres, buscaban incluso que algunos otros fueran aprendices, corrieran con su legado y que ellos mismos firmaran si querían los tratados que él había creado, porque él no quería figurar en ninguna parte, ya que decían los alquimistas que en el momento en el cual tú hacías algo por ti mismo y para tu propio beneficio, se perdía la esencia de la alquimia. Tú tienes que hacerlo, todo lo que tienes que hacer, toda la obra alquímica.
Sí, eso como se suele decir con las personas que tienen el don de leer el futuro o demás, que a partir de que empiezan a cobrar, como que pierden ese don.
Una cosa parecida. Entonces, era una especie de compromiso con eso. Si yo trato
algo
de...
Algo altruista, al servicio de la humanidad. Eso,
y menos egoísta. Con lo cual, si yo soy egoísta, se acabó la alquimia. ¿Qué forma tengo de no ser egoísta? No apareciendo en ninguna parte. Yo dejo los tratados, es una hipótesis. La otra, por supuesto, está lo que decía anteriormente, la persecución de estas personas, porque ese conocimiento era poder y el poder era perseguido en todos los lugares del mundo. Y si tu nombre no figuraba en ninguna parte, ¿a quién perseguías? A un fantasma. No tenía otra. Pero bueno, son hipótesis, ¿no? Luego está este hombre, desarrolló la teoría de que los metales estaban formados por combinaciones de mercurio, y azufre en diferentes proporciones. No estaba muy desencaminado tampoco este hombre, ¿eh? Luego está Al-Razi, Races. Fue un médico, alquimista y filósofo persa que también estuvo muy respaldado por el mundo islámico, y más tarde en Europa se le admiró mucho por los trabajos médicos, por los tratados de medicina. Aún así, el aporte que este hombre tuvo a la alquimia, pues bueno, la clasificación de los, materiales en cuerpos, que eran las piedras, las sales y el vidrio, y en espíritus, el mercurio, el azufre y el amoníaco. ¿Para qué? Para distinguir dos familias que él decía que combinándose creaba la transmutación de esos metales en otros tipos de estados distintos de la materia y también de la energía del ser humano, en definitiva. Así que estos tres fueron muy importantes como precursores.
Este es el que descubrió el ácido sulfúrico.
Exactamente, este fue. Errázuriz, ese fue el que descubrió el ácido sulfúrico. Si es que es lo que decíamos.
H2SO4.
Muy bien, ¿sabes química? La formulación química. El ácido sulfúrico, el amoníaco, se dice incluso el agua fuerte de Salfumán también, porque eran, lo que buscaban eran elementos que fueran disolventes de ciertos materiales para esa transmutación. Y en esas, pues, no lo utilizaron mucho porque no valían, pero crearon unos elementos químicos y unos limpiadores fantásticos esta gente. La verdad, eso se dice de forma poco jocosa en química. Pero bueno, lo que no se sabía, que bueno, que ahora mismo ve un producto de limpieza, pero antiguamente era un producto muy importante, sobre todo porque trataba de cambiaba el estado de ciertos materiales, y esto era muy importante para la alquimia.
El ácido acético,
bien,
Geber.
Otro de los ácidos, los ácidos también los bordaban, ¿eh? Todos.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Que además también fue el inventor del agua regia, la mezcla del ácido clorhídrico y nítrico, que puede corroer el oro.
Exactamente, es el que la ataca.
¿Cómo influyeron otros personajes destacados dentro de la alquimia? Platón, Aristóteles y Empédocles, en esta concepción de los elementos químicos, ¿y qué papel jugaron sus ideas en la alquimia posterior?
Aquí nos encontramos a tres pesos pesados, porque también están dentro de lo que es la filosofía. Empezamos por Platón, que quizás es el más conocido. Nos tenemos que ir al año de su nacimiento, al 427 a.C., fallece en el 347. Él fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, aquí es nada, ¿eh? Y dicen que su nombre realmente no era Platón, que era un apelativo que le daban.
Seguramente sí.
Fue uno de los pensadores, yo creo que convendremos, más influyentes de la filosofía occidental. Y tuvo una influencia importante en la alquimia, que es muy desconocida. Él relaciona los elementos con los sólidos perfectos o los sólidos platónicos, que son los poliedros regulares, atribuyendo a cada uno una forma geométrica ideal. El fuego, por ejemplo, era el tetraedro, el aire era el octoedro, el agua era el icosaedro y la tierra era el cubo. Y introdujo la idea que el mundo material es un reflejo imperfecto del mundo ideal. Y esto le dio un carácter místico y casi simbólico a lo que fue la alquimia. Y fue muy tomado en cuenta en su época, porque normalmente se trataba de relacionar también al aspecto filosófico, con lo cual ya empezaban a jugar con otros valores, como por ejemplo el alma, del que hablábamos antes. Como buen discípulo surge Aristóteles, y Aristóteles es también filósofo griego, nacido en el año 384 a.C., muere en el 322, y él fue el tutor, por ejemplo, de Alejandro Magno. Este era el que le daba clase, fíjate, el profesor que tuvo el niño, Pilar, Alejandro Magno. Y era considerado como Aristóteles, como uno de los grandes, Aristóteles y Arquímedes, los dos, uno de los grandes fundadores del pensamiento científico. Su aportación a la alquimia: refinó la teoría de Empédocles, que ahora la voy a dar, añadió las cuatro cualidades fundamentales, que es el calor, el frío, la sequedad y la humedad, sostenía que los elementos podían transformarse y cambiar de cualidades. Por ejemplo, hay quien dice, sí, hombre, los elementos, ¿cómo se van a cambiar? Oiga usted, ¿qué le pasa al hielo cuando se enfría? Cuando se calienta, que se derrite, ¿no?
Tiende a derretirse.
Y si sigues calentando,
O tiende a hervir.
Ahí está. ¿Y si hierve, qué pasa?
Pues que se evapora.
Ahí está. Hemos pasado...
¿He aprobado?
Ha aprobado perfectamente, hijo. Hemos pasado por los estados de la materia.
Correcto. Sólido, líquido y gaseoso.
Claro. Y por ejemplo, con el mercurio también se hacía. El mercurio tenía un montón de connotaciones místicas y religiosas. Y la idea de la transmutación era crucial para Aristóteles. ¿Por qué? Porque se basaba en esa capacidad de transmutar. Pero él sí buscaba la transmutación del metal innoble en un metal valioso, noble. Y luego, lo he citado, pero no me voy a olvidar de él, que es Empedocles, que también era griego, año 495, cuando nace en Acragas, en lo que hoy es Agrigento, en Sicilia, y él propuso la teoría de los cuatro elementos. A este señor se le debe lo de la tierra, el agua, el aire y el fuego.
Sí, pero Aristóteles me parece que ya lo tenía como registrado.
Lo tenía como los diferentes...
él pensaba que la sustancia estaba formada por, claro, eso, por claro, cuatro elementos.
Y este es el que le da un poco la forma, ¿no?
Es que, a ver, Aristóteles no dejó nada escrito, con lo cual...
Correcto, es muy complicado.
Se le puede atribuir o todo o nada.
O nada. Pero con Platón también pasa lo mismo, ¿eh? A Platón le ocurre tres cuartos de lo mismo.
Que dicen que fue la primera persona en desarrollar el concepto de un átomo.
Sí, Platón. Efectivamente. Él redujo la materia a su mínima expresión. Y la mínima expresión era el átomo. Eso es así. Empedocles además consideraba...
¿Que Empedocles o Empédocles?
Yo le digo Empedocles, Pilar. Yo para los acentos soy muy malo.
Creo recordar que es Empédocles.
Empédocles.
Creo que es Empédocles, ¿eh?
Pero bueno, yo como ya lo he dicho mal, lo dejáis.
Empédocles, ¿no? Sí, entonces lo recuerdo bien. Bien,
muy bien. Él además consideraba que la materia del universo estaba compuesta por proporciones de estas materias. Y finalmente la teoría iba a ser la base fundamental de los alquimistas, quienes creían que manipulando esos elementos podían transformar una sustancia en otra. Realmente es así, ¿eh?
Pues fíjate que los tres coinciden con esto de los cuatro elementos y también con el concepto del átomo.
Claro.
Los tres.
Claro, porque ellos iban a ese aspecto, pero también...
Ten en cuenta que son filósofos, además, de nosotros.
Sí, como la generación del 27, la literatura, lo que sea.
Claro, pero tenemos...
Salvando las diferencias, sí, pero dentro de lo que es el ámbito, como claro, sabios, sí, ¿no?, que eran, además...
Tenemos además que saber que fue el propio Platón el que le da un simbolismo también místico. Que esto siempre ha ido de la mano, místico, espiritual, de la alquimia en cuanto a la perfección del alma. Y luego Aristóteles es el que hace la lógica de la transformación, que justifica, por esa lógica de la experimentación, es el que justifica los experimentos alquímicos.
Vamos con comparando a Nicolás Flamel, Bernardo el Trevisano y George Ripley, ¿qué mitos o logros se les atribuyen en relación a la búsqueda de la piedra filosofal?
Bueno, hemos desarrollado un poco más los personajes, nos hemos ido a un tiempo muy antiguo, después hemos pasado por la Grecia clásica prácticamente, y ahora nos vamos a Europa, a donde se supone que floreció más la alquimia y también tuvo la época más oscura. Oscura en el sentido de que, como ya hemos dicho, los grandes tratados se ocultaban en torno a una gran cantidad de simbología y de datos que se perdían
por
en
la
vericuetos.
Cuenta que le traía.
Claro, claro, exactamente. Este hombre nació, Nicolás Flamel, nació en 1330 en Pontoise. Es que yo lo francés, lo siento, discúlpame, no es mi idioma. Y falleció en 1418 en París. Este escribano y copista tuvo como logro que descubrió, se supone que descubrió la piedra filosofal después de interpretar un manuscrito antiguo que cayó por ahí, supuestamente, por azar, lo interpretó y dio con la fórmula para la piedra filosofal. Según la leyenda dice que logró fabricar una gran cantidad de oro, pero es
sí,
una leyenda.
Dicen, cuentan que logró por primera vez transmutar el mercurio
en oro,
el cobre y luego el plomo en oro.
Eso se dice. De hecho, la base de la transmutación del plomo en oro, la idea, parte de aquí, de este hombre, de Flamel, que fue el que se supone que lo consiguió por primera vez. Digo se supone porque no hay dato histórico que atestigua a nadie que hubiera tenido una gran cantidad de oro,
no hay un notario.
No lo hay,
no hay notario de la época, ¿no?
También se le atribuye haber creado el elixir de la vida. Hombre, ya que creas que transmuta nuestros metales en oro, crear el elixir de la vida para ti tiene que ser
un poco de niño, vamos.
Como coger el agua y calentarla, más o menos, ya está. Entonces este hombre sí, además creó el libro de las figuras jeroglíficas, donde creó una gran cantidad de simbología para dar la fórmula de la piedra filosofal. El problema es que como no creó el libro detrás de la traducción, no, pues no, eso no, no hubo nadie que dijera vamos a traducir esto. Así que si encontró la piedra filosofal, se la llevó a la tumba. Porque no hay otro, no hay más. Luego está Bernardo de Trevisano. Bien, nace en Venecia y fallece en la isla de Rodas. Este hombre dedica 60 años de su vida a la búsqueda de la piedra filosofal. Viajó por toda Europa, por toda Asia. ¿Y qué es lo que encontró? Muchos kilómetros. Porque, no sé, después no se comió un torrao.
Andaba más que Kung Fu.
No se comió un torrao. Él dice que, bueno, que según algunas historias, dice que poco antes de morir descubrió el secreto de la transmutación. Pero yo me parece a mí que este hombre lo que ha ido decir, mira, yo voy a decir que sí antes de morirme, porque si no, ¿para qué vivió yo? 60 años de mi vida buscando esto y no he encontrado nada. Y luego está George Ripley. Nace en 1415 en Inglaterra y fallece en 1490. Este hombre vive poquito tiempo, el pobre, la verdad. Fue uno de los alquimistas ingleses más reconocidos del siglo XV. Autor de libros como El Compendio del Alquimista, Las Doce Puertas. Este libro es muy importante para los alquimistas, el de Las Doce Puertas, ¿eh? Muy, muy importante. Y aquí se describe simbólicamente los pasos para, ojo, conseguir la piedra filosofal. Otra vez la piedra filosofal, que es la escena. Sin embargo, se dice que Ripley logró fabricar oro, que dio grandes sumas a los caballeros de la isla de Rodas, pero que tampoco hay ninguna información relacionada con esto. No hay nada. Y además, promovió el uso del antimonio como remedio medicinal. Menos mal que alguien lo paró a tiempo, pues si no, hoy en día en Europa no queda ni el tato. Mi hermano, esto fue una... A ver, yo entiendo...
Date cuenta, también se ve benevolente Jesús.
El aporte de alquimia a la medicina.
La época, tío. Jesús, la época, tenlo en cuenta.
Jolín, tío, es que me cuesta digerir esto, ¿eh? Es que entre este y el que daba mercurio para curar enfermedades, vaya, dos figuritas, ¿eh?
De todas maneras, personajes necesarios a lo largo de la historia, todos sí, ellos, claro. Porque nos llevan al punto en el que estamos.
Claro.
Entonces...
Sí.
Todos han tenido
ensayo error.
Totalmente.
En fin, sí. A ver, más alquimistas. En este caso, John Dee, Edward Kelley y Enrique Cornelio Agripa. ¿Qué características comparten en su acercamiento a la alquimia y cómo influyó su interés por lo oculto en sus trabajos?
Nos vamos primero con John Dee, porque tuvo un peso específico, sobre todo con la monarquía inglesa. Él, fijaos, se le consideró el 007 de la época, porque era un tío, él nace en el año 1527 en Londres, para que nos ubiquemos tanto en época como en ciudad, fallece en torno al año 1608-1609, astrónomo, matemático, alquimista, consejero de la reina Isabel I de Inglaterra.
Astrólogo también.
Astrólogo. Con un mal humor increíble y independientemente de todo,
la mujer, ¿no?
Sí, eso me lo dijo la reina de Inglaterra a poco pelo y también fue uno
la
de los
la ninja que no la otra
no vale, esta vale. Fue mucho antes de la ninja, pero también fue un coleccionista de libros de época y John Dee consideraba la alquimia no solo como la ciencia de la transformación de metales, sino como un medio para comprender las verdades divinas. Por eso se dedicó a la búsqueda de la sabiduría esotérica, especialmente a través de la comunicación con seres superiores, a los que él llamó ángeles, o quiso llamarlos ángeles para que no se le echaran lo alto.
Correcto.
No es que le fueran a meter fuego, porque correcto. Esta gente lleva por su cuenta.
¿No?
Sí, pero claro, si tú decías que hablaba con los ángeles, a ver, ¿quién decía vamos a matar a este que hablaba con los ángeles? Ya
no,
era...
No, con los ángeles no. Claro. Si hablaras con espíritus, claro, fantasmas, claro, o demonios, sí.
Ya era entrar a ver en debate a ver quién tiene la razón. Y había algunos que se quitaban de en medio. Dice, mira, sí, habla, sí, con los ángeles, vale, pues déjalo.
Ya está, los ángeles, la criatura. No, para, vamos, mientras
hable con los ángeles. Mucho que al final este hombre parece ser que terminó hasta en la cárcel.
Sí, tuvo una historia... Es que él, este vivió al límite, ¿no? Él creía, por ejemplo, en el lenguaje enoquiano, en el lenguaje de los ángeles, y creía que se permitía acceder a los secretos de la creación, incluido el arte alquímico, ¿eh? Pero bueno, tuvo mucho peso en su época. Luego nos encontramos con Edward Kelly, que es también muy importante en la Inglaterra de 1555, medium, fíjate, medium, alquimista y colaborador de John Dee. Aquí todos eran amigos. Recordado por la habilidad que tenía de transmutar metales en oro usando unos polvos misteriosos. De hecho, evidentemente, lo que nos queda son las crónicas, no nos quedan ninguna receta para hacerlo hoy día, ¿no? Se especializa en la comunicación con el plano espiritual, es decir, mediúmico, y también contactaba con los ángeles, o eso decía él. Tenía habilidades relacionadas con esa mediumidad, pero también decía que conocía los secretos de la transmutación de los metales en oro. Y finalmente, Cornelio Agripa, que nace en Colonia, en Alemania, en 1486, filósofo, alquimista, médico, escritor, y que veía la alquimia como una parte de la ciencia que incluía la astrología, la magia, la cábala, y que creía también que había una correspondencia entre el mundo espiritual y el mundo material. Lo que comparten estos tres, primero, el concepto esotérico de la alquimia, la combinación con artes mágicas, astrológicas y comunicación espiritual, una visión de que tiene un proceso físico más allá del laboratorio, era un conocimiento superior y una fuerza divina, de ello ellos apelan a lo que llaman ángeles, que todavía no sabemos bien si eran simplemente comunicación con otros planos, pero que ellos llamaban ángeles. Y se dedicaron a desentrañar creencias y todo lo que eran bases simbólicas en cuanto al pensamiento religioso de la época, que es importante.
Sí, tanto.
Dentro de lo que cabe, acabaran como acabaran, en una época difícil, sí es verdad que marcaron un camino a las tradiciones mágicas y ocultistas, también esotéricas, de la Europa posterior que vino al tiempo que les tocó vivir.
Y por último, Paracelso, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. ¿En qué se destacaron en el ámbito de la alquimia y cómo combinaron sus conocimientos con otras ciencias? Los conocimientos alquímicos, me refiero.
Hay dos San, ¿eh? en esta alquimia. Y es por una razón bien sencilla. Se decía, se dice, se asegura que los mejores y mayores alquimistas, ¿quién los tenía? El Vaticano. Por mucho que hubieran perseguido aquí en Europa los grandes alquimistas, como hereje, brujería, quien realmente sacaba buenos resultados, ese ni hereje ni brujería. Ese era llamado inmediatamente al Vaticano y allí dejaba todos sus conocimientos. Y de hecho hay dos que tú has nombrado, caramba, ya veremos con ello. Vamos con Paracelso. Paracelso, muy nombrado dentro de la medicina. Fue uno de los grandes. Nace en 1493 en Suiza y fallece en 1541. Revoluciona la alquimia adaptándola a la medicina. Y de hecho Paracelso es uno de los grandes precursores de la medicina moderna, entre comillas, ¿eh? Moderna, salvando la distancia del tiempo, ¿vale? Pero fue uno de los grandes precursores. Defendió el uso de sustancias químicas. Este fue otro iluminado. Este defendió el mercurio como, decía antes, del mercurio, este es Paracelso. Del mercurio como tratamiento. En fin, Paracelso fue un tío importante dentro de la medicina en Europa. Muy importante, pero cometió errores como el del mercurio. Animalito mío. Y eso sí, tuvo al final de su vida, dejó unos grandes tratados sobre la medicina natural. Hoy en día, grandes fórmulas de medicina natural que utilizamos todavía hoy en día son gracias a Paracelso, que la descubrió él, la formuló él, ¿eh? Después introdujo la idea de que las enfermedades no eran castigos divinos, hombre, por favor, sino alteraciones químicas del cuerpo. Luego fusionó la alquimia con la medicina, estudió también los efectos psicológicos de las enfermedades, en fin, como digo, fue un gran alquimista, pero eso, buscó la forma de fusionar la alquimia, no fusionar, extraer lo mejor de la alquimia y llevárselo a la medicina, más que fusionar. Eso es lo que hizo, lo que intentó hacer Paracelso, ¿eh?
Por cierto, que una de las frases más famosas de él dice que decía lo siguiente: todo es veneno, nada es veneno. Quien nada sabe, nada ama. Quien nada puede, nada entiende. Quien nada entiende, no vale nada.
Homeopatía. Este fue todo el precursor de la homeopatía. Bueno, San Alberto Magno nace en 1193 en Baviera y fallece en 1280. Es un santo. Y además clasifica y sistematiza los elementos alquímicos. Fue uno de los primeros en tratar la alquimia como un saber científico más que esotérico. Y gracias a eso no fue excomulgado, lógicamente. Descubrió el arsénico. Madre mía, otro iluminado. Y estudió propiedades de muchos minerales y sustancias.
¿Este no es el santo patrono de los químicos?
Claro. Y descubre el arsénico. Él lo lleva al Shabbat, él lo lleva al muchacho. Mira lo que tiene. Es que su currículum es para portarlo. Míralo. Después combina también la alquimia con la filosofía natural, la geografía incluso. Habla de accidentes geográficos similares a ciertos principios alquímicos. O sea, a la hora de dejar su legado, no lo hizo mediante simbología, sino lo hizo mediante accidentes geográficos. No estuvo mal, la verdad. Y el enfoque científico le ayuda a sentar las bases del método experimental. Y por último, Santo Tomás de Aquino. Nacido en 1225 en Italia, muere en 1274, perdón. Fue un gran teólogo y además escribió un gran tratado. El Tratado del Arte de la Alquimia, ahí lo lleva. Donde además daba instrucciones precisas para manipular la materia y transformar los distintos materiales en sus estados: sólido, líquido, gaseoso, sublimación, etcétera, etcétera. Él decía que si la alquimia daba dinerito, si se usaba para comprender la naturaleza y daba dinerito, que bienvenido fuera. Que eso no había que hacerle asco. O sea, si se descubría el oro, que te lo quede, que tú para la buchaca, que me estás buscando las cosas en la naturaleza. Fusionó la alquimia, la filosofía aristotélica y la teología cristiana. Este lo supo hacer. Y este lo hizo mejor que el anterior incluso. Ya, fíjate tú, el anterior lo hizo bien, este lo hizo hasta mejor todavía eso. E intentó integrar la idea de la transformación del material como concepto teológico. O sea, él decía que Dios nos había dejado todo aquí, nosotros podíamos disponer de lo que quisiéramos, con lo cual, si nosotros hacíamos combinaciones, era porque Dios nos dejó el terreno abonado para poder hacerla. Con lo cual, no vemos en contra de Dios, que no le faltaba razón, por cierto. No le faltaba razón. Y gracias a todo esto, nadie se atrevió teológicamente a decir una voz más alta que otra, muchacho este.
Aunque la alquimia como disciplina quedó atrás con el auge de la ciencia moderna, su legado sigue vivo en múltiples áreas del conocimiento y en el imaginario cultural. Sus experimentos, sus búsquedas y sus símbolos continúan inspirando tanto a científicos como a artistas y pensadores. Lejos de ser solo un intento de convertir metales comunes en oro, representa esa eterna aspiración humana de alcanzar la perfección, comprender los secretos del universo y transformar la realidad. Así, entender su historia y significado también es asomarse al espíritu inquieto y creativo que nos define como especie.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y que no me he olvidado, vamos con el resultado de la encuesta que se puso en el canal de WhatsApp, donde preguntábamos si pudieras devolverle la vida a algún animal extinto del pasado, ¿a cuál elegirías? Tenemos como respuesta el mamú, el demonio de Tasmania, el lobo gigante, el T-Rex y el tigre de dientes de sable, entre las otras muchas opciones que podrían haber sido seleccionadas. ¿Con cuál te quedas tú, José Manuel?
Yo me voy a quedar con el demonio de Tasmania. Le tengo mucho cariño a ese bichito, oye, no sé por qué.
¿Y tú, Jesús?
Hombre, yo caballo grande ando grande, el mamú.
Pues además es la opción que mayoritariamente han elegido. 36 oyentes, el demonio de Tasmania se queda por detrás. Ay. Solo por un voto. Con respecto al tigre de dientes de sable, le sigue eso, el demonio de Tasmania, luego el T-Rex y por último el lobo gigante. Cuando termine el programa ponemos una nueva encuesta que estará relacionada con uno de los temas que se abordarán la próxima semana. Ahora, aparte de volverle a la vida a esa especie extinta, tema que vamos a tratar en la próxima hora, vamos a oír un poquito de música y después estamos de nuevo contigo, después de la información con Manuel Vicente, aquí, en La Noche Más Hermosa. And when I see the sun that points one way, the light we used to pass by every day. Inside the pain I chose to hide.